Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, por la oportunidad que tenemos de compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa interesantísimo, como de costumbre. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que nos envían preguntas, comentarios, etcétera, para nosotros poder de alguna forma pues ayudarles a entender un poquito mejor las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Biblia y de la doctrina de la Iglesia Católica. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermano, hermano, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, ante todo quiero pedirte de todo corazón, Señor, por las personas que están sufriendo estos últimos tiempos acerca de la catástrofe que se realizó en Texas no hace tanto tiempo atrás. Bendice a sus papás, bendice a sus familiares, Señor, bendice a sus amigos. Ayúdanos, oh Dios, para que estemos conscientes de que la vida es prestada. La vida hoy la tenemos y mañana solamente tú sabes, Señor. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Señor, tú nos das libre albedrío y tú nos dices, hay dos caminos que tomar. El camino de Jesús y el camino que está en contra de Jesús, que es el camino del mundo sin ti, Señor. Y a veces, a consecuencia de los caminos que tomamos que son equivocados, no solamente nos lastimamos nosotros, pero también, mi Dios, lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor, lastimamos a la sociedad completa y sí, lastimamos el cosmos. Y se convierte en una situación de desarmonía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en desarmonía con nosotros mismos, con los demás y contigo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entender de que el camino de la victoria, el camino de la vida, eres tú y solamente tú, Señor. Y que teniéndote a ti como centro, Señor, de nuestras vidas, vamos a poder caminar en el camino de la gloria desde allá, en el camino de la esperanza desde allá, en el camino de la victoria desde allá. Y no importa el día que nos toque, Señor, ir a tu presencia, que estemos listos, preparados para decirte, Señor, misión cumplida. Aquí está tu Hijo, hice todo lo que pude con tu gracia y poder para caminar según tu santa voluntad. Bendice, mi Dios, también a todas aquellas personas de nuestro país, en América Latina. Tantos problemas, Señor, tantas desavenencias, tantas situaciones difíciles. Te pido, Señor, muy particularmente, que nos des tu paz. La paz no es ausencia de problemas, bien lo sabemos. La paz es presencia de Jesús, el príncipe de la paz, en medio de los más terribles conflictos y situaciones. Señor, que tengamos buenos gobernantes que nos ayuden a alcanzar esa paz. Que tengamos buenos líderes en nuestras comunidades que nos ayuden a ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. Sabiendo, mi Dios, al fin y al cabo, que quien te tiene a ti lo tiene todo, como bien decía María Teresa de Ávila. Lo tiene todo y nada le falta, porque solamente tú bastas, Señor. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Ayúdanos, oh Dios, a entender de que si hay un buen amigo que nos ama, que nunca nos abandona y que siempre está con nosotros, ese amigo eres tú, Señor. Toca los corazones de tus hijos, nuestros corazones, Señor, y ayúdanos para que ese corazón se abra a la plenitud de tu presencia. Y al igual que María Santísima, podemos decir, aquí está tu esclavo, tu esclava, aquí está tu siervo y tu sierva. Queremos ser tuyos, Señor. Queremos que tú entres en nuestras vidas y tomes posesión de nuestra existencia, sabiendo, Señor, que contigo nuestra es la victoria, nuestra es la vida y nuestra es la esperanza de un futuro sin problemas y sin llantos y sin destrucción, sino que un futuro lleno de la plenitud de tu gloria, de tu paz y de tu amor, Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con nosotros y especialmente en los lugares más afectados por diferentes situaciones de la vida, en todo el sentido de la palabra, no solamente problemas físicos, problemas de pues, situaciones que nos dañan terriblemente, en todo el sentido de la palabra, pero que nosotros podamos, de la mano de Cristo Jesús, hacer de este mundo uno mejor. Que el Señor nos bendiga y nos cuide en este día por siempre. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor por todas las personas que, bueno, pues ya veo aquí un pastel, ¡qué fabuloso! Y de quien sea este pastel, hermano, será mío. Me encantaría compartirlo con ustedes. Ya estoy en proceso de mis 78 años. Imagínense ustedes, toda una vida. Y yo espero que gran parte de esta vida pues haya sido dedicada al Señor, a su servicio. Si me siento un poquito como que afónico, es porque ya las cuerdas vocales ya dicen, ya, no más hable tanto. Sí. Pero qué bueno el poder gastarse uno como una velita que se enciende y se va apagando, dando luz a los demás. Qué hermoso poder decir eso. Señor, mi vida no ha sido inútil, entonces mi vida ha sido vivida para ti. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos ustedes que nos llaman, nos escriben con sus necesidades de oración. Es un gusto para nosotros el poder unirnos a ustedes en oración. El Señor bien lo dice, que cuando dos o más están reunidos o unidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Doy gracias a Dios por Claudia de México, que pide por sus nietos. Que el Señor te bendiga, Claudia, a ti y a toda tu familia en abundancia. Y David de San Pedro Sula, Honduras, le anima y agradece por su ministerio sacerdotal. ¡Wow! Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti, David, y a todos ustedes queridos también. Damos gracias a Dios por Nora de Chile, que pide por los matrimonios de sus hijos. Pues que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y a través de tu ejemplo, Nora, tus hijos, tus hijas, sigan creciendo en armonía y en santidad con sus parejas cada día en sus vidas. Y pedimos por Freddy de Nicaragua, que pide por la unidad familiar. Y que seas tú, Freddy, ese eje necesario en la vida de todos nosotros y particularmente de nuestras familias, para que a través de tu testimonio y vida cristiano, pues toda tu familia venga más y más a los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor. Anónima de Dallas, Texas, pide por su hija Gabriela, de 13 años, que no supera la muerte de su papá. Es triste, doloroso. La muerte siempre es causa de dolor, de vacío. Y sobre todo si uno tiene una persona que ama mucho, pues aunque es una bendición grande de Dios el que alguien nos ame, pero también cuando esa persona deja de estar en este mundo y parte hacia tu presencia, Señor, pues no deja de ser un dolor muy grande que se siente. Pero qué bueno el saber que en todos estos años que hemos compartido, que tú has estado siempre con nosotros y particularmente con Gabriela, Señor, pedimos por ella, por su sanación interior y sobre todo para que ella pueda ser un reflejo de su papá, que al fin y al cabo es un reflejo tuyo, Señor, y poder dar amor a manos llenas, particularmente a aquellas personas que se acerquen a ella. Pedimos también por ti, hermana, que me imagino que estás sufriendo mucho también la pérdida de ese ser querido, pero que algún día vamos a estar juntos en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Pedimos también por Justino de Nicaragua, que agradece por las oraciones a su país. Y pedimos, sí, mucho por Nicaragua, por los nicaragüenses. Y pedimos que el Señor les bendiga en abundancia y que se mantengan firmes en la fe, porque en Cristo Jesús siempre, siempre, siempre hay esperanza y hay victoria. Y Anaís de México pide mucha oración por ella y por toda su familia. Anaís, que Dios te bendiga en abundancia y que de la mano de Jesús sigas creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Les recordamos, hermanos y hermanos, que los medios que usamos como medios sociales para comunicarnos con ustedes, para acercarnos a ustedes, son los siguientes. Estamos en Facebook y para compartir con nosotros y que nosotros le podamos enviar mensajes de vez en cuando que los ayuden a levantarse, a seguir adelante de la mano de Cristo, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Y si no se han inscrito a la página de este servidor, por favor, háganlo. ¿Por qué? Porque queremos de vez en cuando enviarles mensajes de esperanza, mensajes de ánimo y sobre todo mensajes de fe a todos y cada uno de ustedes. Estamos también en X, estamos también en Instagram y estamos en, ¿cuál es la otra? ¿Perdón? En YouTube. Pues también comuníquese con nosotros a través de Padre Pedro Núñez. Tengo aquí mi productora que me está soplando las cosas que tengo que decir cuando no las sé o cuando estoy equivocado. Gracias, Maricela. Y también, pues, comuníquense con nosotros a través de correo electrónico. Lo pueden hacer yendo a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. También les invitamos para que ustedes se comuniquen con nosotros. Llámenos con sus preguntas, sus comentarios al siguiente número telefónico 205, que es el área, 205-271-2924. 205-271-2924. Nos encantaría escuchar de ustedes y, pues, en cualquier forma que podamos servirles, queremos estar a su entera y completa orden. Y también, pues, recordamos que tenemos variedad de libros en español en el catálogo religioso de WTN. Tenemos los libros de Madre Angélica, muchos de ellos traducidos al castellano, y son libros buenísimos, así que aunque no los adquieran, pues por lo menos pido información sobre ellos porque vale la pena. Y también, pues, tenemos libros de este servidor, el padre Pedro Núñez. Tenemos como seis libros más o menos diferentes, sobre todo sobre apologética cristiana, que es lo que tratamos de hacer en estos programas. El número telefónico de nuevo es el 205-795-5814. 205-795-5814. O pueden comunicarse con nosotros, pueden ir a www.catalogoreligioso.ewtn.com. Repito, www.catalogoreligioso.ewtn.com. Un montón de material, de cosas que hay que decir, ¿no es cierto? Pero creo que se puede ayudar para poder entonces nosotros compartir con ustedes más plenamente la palabra de Dios y su santa presencia en nuestras vidas. El tema de hoy es tres amigos de Jesús o amigos cercanos a Jesús. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? La palabra amigo viene del latín amar. Y realmente, pues, uno que ama con el corazón de Cristo a otra persona, aunque a veces, pues, hayan dificultades entre las personas, hayan diferentes puntos de vista, etc. Pero un amigo es uno que siempre trata de darle la mano al otro, por lo menos para decirle, aquí estoy, si me necesitas, cuenta conmigo. Me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en Sirácida, que también es el libro que se conoce como Eclesiásticos. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. En Sirácida 6, versículo 14, dice lo siguiente. Un amigo fiel es un refugio seguro. Cuando tú estás en problemas, en dificultades, y tienes de verdad un amigo en quien puedes confiar, pues es un refugio. Es el poder sentirse como que no estás solo, que tienes a alguien que te entiende, que quiere escucharte y que quiere en alguna forma, si así le permites, darte un poco de consuelo. Qué hermoso tener un amigo. Yo tenía un profesor de teología sistemática en el seminario y él decía que quien tiene 5 amigos tiene demasiado, porque realmente un amigo es un tesoro, dice la palabra de Dios. Es un refugio seguro. El que lo haya, ha encontrado un tesoro. Un tesoro. En la Santa Biblia tenemos diferentes pasajes en que se habla de la amistad. Pero hay un pasaje que me gusta muchísimo. Y es el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, que Jesús tenía 3 amigos que amaba muchísimo. Y los 3 amigos eran Marta, María y Lázaro. Marta, María y Lázaro. Y los quería muchísimo. Y una de las razones por las cuales los quería muchísimo, porque Dios nos quiere a todos por igual, ¿verdad? A ser que tengamos dificultades, que no querramos nada con Él. Pero aún así, Él nos ama y Él espera que nosotros regresemos a Él para recibirnos con brazos abiertos y decirnos, ¿cuánto esperaba este momento? Como la canción de Martín Valverde. ¿Cuánto esperaba este momento? De que regreses a mí. De que podamos juntos comenzar una vida nueva. En este caso, Marta, María y Juan. Eran especiales amigos de Jesús. ¿Y por qué? Porque habían abierto las puertas de su casa para que en Betania, que era donde ellos vivían, pudiera Jesús descansar. Pudiera Jesús como que ser el mismo, sin tener que estar entre la multitud, sanando, liberando, predicando. Que eso está muy bien y para eso vino Jesús. Pero también como ser humano Jesús necesitaba descansar. ¿Quién no, verdad? Necesitamos como que tener personas que están muy cerca de nosotros, que nos pueden entender, sobre todo cuando estamos un poco caídos, un poco desanimados. Yo no creo que Jesús pasó por tiempos de sentirse desanimado, aunque como ser humano es algo muy natural, algo muy normal. Y qué bueno cuando tengas a alguien en que te puedes recostar. Jesús tenía ese privilegio. Entre todos sus discípulos, aún entre todos sus apóstoles, en ese tiempo, los que de verdad abrían las puertas no solamente de sus casas, de su casa, pero más aún también de su corazón, para que el Señor pudiera sentirse a gusto. Y qué hermoso cuando tú y yo podemos abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús y decirle, entra Jesús, entra. Y tomo posesión no solamente de mi corazón, pero de mi vida toda. Lázaro, en un momento determinado, experimentó profundamente el amor de Jesús, el amor de su amigo. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Lázaro, después de 4 días en el sepulcro, Jesús llega y le da vida nueva. Le da vida nueva. Lázaro, levántate. Ya no sigas en esa oscuridad. Ya no sigas en esa tumba. Ya no sigas ahí. Qué rico cuando alguien te dice a ti, me dice a mí, ya no sigas en eso. Hay otra vida, otra esperanza, otro camino, otra posibilidad. Lázaro, levántate. No sigas en el suelo. ¿Y cuántas veces tú y yo necesitamos a alguien que nos anime a levantarnos, a comenzar de nuevo, a dejar de sentirnos miseria, sentirnos que no valemos nada, que no servimos para nada, y comenzar a reconocer que somos importantes para Dios y que a medida que podemos abrir el corazón a Jesucristo, que no solamente Él puede entrar y estar con nosotros, pero que nos puede levantar de nuestras miserias, que nos puede sanar de nuestras aflicciones y que nos puede dar la esperanza de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, yo no sé ustedes, pero ¿es posible una amistad profunda e íntima con Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice San Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 9, versículos, vamos a ver, creo que es del 18 o 20, por ahí más adelante. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? Vamos a ver si encuentro esto rapidito. Dice que nosotros somos como atletas, los cristianos, somos como atletas, que tenemos una meta que alcanzar. A veces hay algunos que se dan por vencidos, se rinden en el camino y no siguen adelante. Pero dice San Pablo que el cristiano debe ser como un atleta, que no solamente se prepara para alcanzar la meta, pero que se esfuerza con todo su poder y con el poder que viene de Dios para poder seguir luchando, sin desanimarse, sin cansarse, sin pensar que ya no puede más y que no hay razón para seguir viviendo. San Pablo nos invita a ser como esos atletas y dice, si esos atletas, hablando de aquellos tiempos de él, luchan, se esmeran, trabajan, se sacrifican, se ejercitan para alcanzar una corona que se marchita al fin y al cabo, ¿cuánto más tú y yo? Para alcanzar la meta que Dios tiene para ti y para mí, que no solamente es unidad con Él en este mundo, pero unidad con Él para siempre en el cielo. Decía un gran santo de la iglesia, San Agustín de Hipona, el ser humano viene de ti, Señor, viene de ti. Tenemos un origen, y el origen eres tú, Señor. Y nuestra vida no será totalmente realizada, no alcanzará su término feliz hasta que descanse en ti. Si bien es cierto que Marta, María y Lázaro abrieron sus corazones y sus vidas y su casa para que Jesús pudiera descansar. Qué hermoso sería si un día escucharas las palabras de Jesús. A medida que le abres la puerta de tu corazón a Cristo y permites que Cristo venga a ti, que more en ti y se convierta en el dueño y Señor de tu vida, y puedes escuchar esas palabras que dicen: bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. ¿Por qué? Porque tú me diste descanso. Te abriste las puertas de tu corazón. Fuiste mi buen amigo. Ahora yo quiero que tú sepas que yo he sido y soy y seguiré siendo por siempre tu mejor amigo. Te levantaré, te sacaré de la tumba en que estás metido y pondré en ti la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. A Cristo Jesús que vive, honra, gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Este es el día en que podemos abrir nuestro corazón a Jesucristo, la casa nuestra, que al fin y al cabo es nuestra propia vida, para que al igual que Marta, María y Lázaro, tú y yo podamos ser una Betania, un lugar de descanso para el Señor Jesús. Y veremos las maravillas que Dios hará en nosotros y a través de nosotros, en toda su familia y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Que Dios nos bendiga. En estos momentos vamos a tomar un pequeño descanso. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. A ver si lo tengo por aquí a mano, yo creo que sí. Número telefónico para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros, con sus preguntas, sus comentarios. Es el 205, que es el área. Es el área 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanos y hermanas. Me siento muy alegre, pues, porque estoy con ustedes en este segmento de este programa, Conozca Primero Su Fe Católica, pero también porque Dios me ha permitido un año más de vida. Sí, 78 años, que se dice rápido, pero uff, como ha llovido, ¿no?, desde entonces. Bendito sea Dios. Es un honor para mí poder compartir la fe con todos y cada uno de ustedes, poder compartir la palabra de Dios, poder compartir las enseñanzas de Jesucristo a través de la iglesia que Él funda, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. En estos momentos tenemos una pregunta. Escuchemos a través de este medio, por favor.
Padre Pedro, durante un encuentro de formación para catequistas, se presentó un video en el que se veían jóvenes de todo el mundo. En este video se les refería a ellos como los santos de nuestros días. Me sorprendió ver, entre las imágenes, jóvenes en un bar tomando abundante cerveza, pero me chocó más escuchar a la expositora diciendo que los santos de hoy toman cerveza. Al final del evento decidí preguntar, para no otorgar a los que se habían dicho, equiparando el consumo de la cerveza al uso de los tatuajes y otras malas conductas, como actitudes que no están dentro de la moral cristiana. A la expositora no le gustó y me atacó diciendo que Dios mismo se tatuó nuestro nombre utilizando Isaías 49:16. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Sin embargo, la traducción del Nácar Colunga dice: he aquí que te tengo grabada sobre las palmas de mis manos, y tus muros están siempre delante de mí. La controversia llegó a oídos de un sacerdote quien dijo que estos actos no eran pecado. Volví a quedar en shock. Hay muchísimos pasajes bíblicos que condenan el uso del licor. Cerca de 613 preceptos, ordenanzas e incluso los mandamientos. Considero que además de estar glorificando el mal, se está sembrando una herejía destructiva antimoral cristiana y una mala semilla del maligno, con la clase particular de enseñanza que dio la catequista. Por ello quisiera que me ayude con las siguientes preguntas. ¿Es correcto glorificar el tomar cerveza para santos y decir que no es pecado cuando transgrede la Escritura? ¿Es correcto utilizar una mala traducción de la Escritura de Isaías 49:16 para decir que es correcto para un cristiano hacerse un tatuaje en Levítico 19:28? ¿Eso está prohibido? Agradezco su respuesta y guía. Anónimo, Costa Rica.
Ay, señor, ¿verdad que somos expertos en dar excusas, verdad? Y cada uno pues se acomoda a su manera y bueno, pues dice, esto es lo que Dios quiere que yo haga o esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y son situaciones que se anteponen unas a otras. ¿Qué es lo que realmente quiere de nosotros los bautizados? Más aún, ¿qué es un santo? Un santo es uno que imita al santo entre los santos, que es Jesucristo. ¿Estaría Jesús yendo por la avenida ancha del mundo, haciendo lo que él quiere? Y desafortunadamente, pues, haciendo que otros hagan lo mismo. ¿O es Jesús la persona que nos ayuda a vivir ya no de acuerdo al mundo, sin Dios, sino que de acuerdo a la voluntad de Dios, que quiere que seamos lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades? La palabra de Dios, hablando de los tatuajes, lo que te han dicho que pues, el tatuaje se puede usar porque al fin y al cabo Dios se tatuó a Israel y particularmente a Jerusalén en su pecho. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Fíjense, dice lo siguiente. Miren cómo los tengo grabados en la palma de mis manos. Eso es un símbolo de amor puro, no que Dios se puso el cuño ahí y escribió. Para comenzar, Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Y está hablando Dios en estos momentos acerca de su amor infinito, de la amplitud de su amor por aquellos que Él ha escogido como su pueblo santo. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir como el mundo vive, sin dar testimonio de vida cristiana, cuando deberíamos de vivir según la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 9, versículo 2, 3, etc. Que los que son borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque escojo a algo que me aparta de Dios y que me hace, pues, ahuyentarme de la verdadera fe, que es el poder vivir según la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para mí? Dios quiere que yo imite a Jesús. ¿Se emborracharía Jesús? No. Jesús sí tomó vino. Jesús sí bendijo el agua y la cambió en vino. Pero no para emborracharse, sino para tomar mesuradamente si es que Él iba a tomar. En la última cena Jesús utilizó pan y vino. Es decir, el vino tomado con precaución, mesuradamente, no es malo. En la Santa Biblia, precisamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, habla en innumerables ocasiones de las parras, de la vid, de la uva, etcétera, como algo bueno. Las bodas de Caná, por ejemplo, cuando Jesús convierte agua en el mejor de los vinos. Es decir, es un símbolo de unidad, de amor, pero mesuradamente ingerido. No para que la gente se emborrache, porque al fin y al cabo ahí se mete Satanás y nos destruye. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Miren, nosotros los católicos cristianos tenemos que estar conscientes de una cosa. Estamos llamados a ser como Jesús. La palabra de Dios, en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, el capítulo, versículo 40, dice lo siguiente: el discípulo no está por encima de su maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como su maestro. Es tremendo. Viendo un montón de muchachos que supuestamente están en camino a la santidad, bebiendo una y dos y tres y cuatro y cinco cervezas. Es eso como que un medio para que otros se santifiquen haciendo lo mismo? Por supuesto que no. Y la pregunta que nos tenemos que hacer una y otra vez y otra vez y otra vez, si realmente vamos a seguir a Jesucristo, es ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Porque también el alcohol tomado en formas excesivas conduce a otras cosas. Yo conozco personas que desafortunadamente se han embriagado y al fin y al cabo pues han tenido relaciones sexuales con otras personas, han estado en la cárcel a consecuencia de su mala conducta. ¿Es eso la santidad? ¿Es ese el camino de Jesús? Es decir, yo puedo excusar todo lo que dice la Biblia y ponerlo a mi favor, pero eso no quiere decir que sea verdad ni que sea lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos espejos transparentes, cristalinos de su santa presencia. Por eso es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Génesis capítulo 1, versículo 28. Macho y hembra los creó a imagen y semejanza suya, los creó. ¿Para qué? Para que de verdad viviéramos como reflejos de la misma presencia de Dios en este mundo tan necesitado de Dios. Este mundo se está destruyendo desafortunadamente en parte porque nosotros los católicos cristianos no estamos haciendo la diferencia. Hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de estar con mis padres en Medjugorje. Y a uno de los videntes le pregunté, ¿por qué la Virgen María se está apareciendo en tantos lugares diferentes en estos tiempos? La respuesta me dejó sin habla. Me dijo, está vidente, porque ella está haciendo, es decir, evangelizando, lo que nosotros los católicos deberíamos de hacer y no hacemos. Nos podemos tomar 20.000 cervezas si queremos, pero eso no es la voluntad de Dios. Podemos tatuarnos si queramos, pero eso no es la voluntad de Dios. Podemos acostarnos con quien queramos, tomar la droga que queramos, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú imites a Jesús. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado imagen y semejanza a Dios. Y el Señor Jesús te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, a través de nuestro bautismo. ¿Para qué? Para vivir ya no como vive el mundo sin Dios, pero para ser un ejemplo verdadero, genuino. No solamente que Dios existe, pero que Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan y ese propósito es imitarlo a Él, para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. Por el amor de Dios, no juguemos con Dios. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dos caminos nada más. El camino de Dios, que es el camino angosto, y el camino ancho, que es el camino del mundo. Podemos hacer lo que queramos y decir que somos buenos cristianos, que somos buenos católicos. Pero un día habrá un juicio y el eterno juez juzgará. No porque quiera imponer su castigo sobre nosotros, pero porque a través de la advertencia que hemos recibido una y otra vez, de dejar de vivir como el mundo sin Dios para vivir como Dios nos pide. Y muchas veces lo hemos ignorado. Que Dios nos dé la valentía, la gracia, el poder para caminar en su camino. Y de esa manera te aseguro en el nombre del Señor Jesús, tu familia un día, y por qué no el mundo entero un día, al nombre de Jesús, doblará rodillas y proclamará que Jesús está vivo y que Él es el Señor para gloria y honra de nuestro Padre Dios. Amén. Así sea. Tenemos nuestro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
Buenas, padre. Soy Claudia de Medellín, Colombia. Espero esté bien y lea este mensaje. Lo felicito por el programa. Mi inquietud es si una persona es ministra de la comunión, quiere decir que esta persona tiene solo consagradas sus manos para dar la comunión. Esto lo digo porque he visto ministros con mal comportamiento. Me refiero a una ministra que se mantiene con un seminarista de una manera muy confianzuda. Yo le informé al párroco y me salió con una cita bíblica que dice que yo debo reprenderlo en primera instancia, pero no me parece. Para mí es deber del párroco tomar medidas. Bueno, agradezco mucho su atención. Que Dios lo bendiga siempre.
Anónima, para comenzar, las manos de los ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía no tienen sus manos consagradas. Es decir, es el obispo, por recomendación del párroco de esa iglesia particular, que el obispo asigna a ciertas personas, después de una preparación, de un entrenamiento, a ser ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Y qué se refiere con esto? Pues que ayudan al sacerdote, particularmente cuando hay mucha gente en la iglesia y el sacerdote está solo, que estos ministros puedan ayudar en la distribución del santo cuerpo y la santa sangre de Jesús, si es que utilizan los dos elementos. El caso es que, hablando de lo que realmente, pues yo sé que tú estás preocupada con la relación de esta persona con este seminarista, pues está muy mal, está muy mal. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sí lo dice. Por la parte de ustedes, sean perfectos como mi Padre es perfecto, mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa ser perfecto? Pues vivir según la voluntad de Dios. Significa vivir sometidos a la voluntad de Dios. Permitir que Dios habite en nosotros de tal manera que, guiados por el Espíritu Santo, podamos hacer no lo que nosotros queremos, no lo que otras personas quieren, pero que podamos hacer la voluntad de Dios cada día en nuestra vida. San Pablo hablaba de los santos con S minúscula, ¿sí? Se refería a los bautizados. Pero una vez que somos bautizados, ya nos pertenecemos a nosotros mismos. Bien lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Hemos sido comprados a un gran precio. El precio de la cruz, del sacrificio de Jesús en el Calvario. No nos pertenecemos. Ah, no, porque mi cuerpo es mío, puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. No, es tuyo. Tu cuerpo no te pertenece. Tú no te hiciste a ti mismo. Tú fuiste a comprar un gran precio. Jesús dio su vida por ti para que en él tengas vida y salvación eterna. Entonces, tenemos que dar buen testimonio, hermano. ¿Y el testimonio qué significa? Pues, a medida que hacemos la voluntad de Dios, no solamente reflejamos la presencia de Jesús que habita en nosotros por su gracia y poder, pero podemos compartir con otras personas, comenzando con los miembros de nuestro propio hogar. Porque hay tanto desajuste en la sociedad hoy día, particularmente en las familias. Porque los padres muchas veces no dan testimonio de vida cristiana. Entonces permiten que los hijos crezcan sin el conocimiento de ese que es el que nos lleva a la vida eterna, a la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es unidad por siempre con él, que es el cielo. Entonces, ahí tenemos que levantarnos y decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque al fin y al cabo, la vida pasa y se termina el espectáculo. Ya yo tengo 78 años de edad. ¿Qué me puede quedar? Muy poco. Pero qué pena si yo no utilicé el tiempo que Dios me ha dado para hacer la diferencia en alguna forma en la sociedad en que vivimos, comenzando con aquellos más cerca de mí. Lo mismo ustedes. Si ustedes dicen, pues, que cada cual se la arregle como pueda, el camino ancho es el camino fácil. El camino ancho es el camino, bueno, haz lo que te dé la gana, mientras te dé placer, mientras te guste a ti, es reforzar la actitud egoísta que ya tenemos nosotros a consecuencia del pecado original. Haz lo que tú quieras. Pero o estamos en el camino ancho, que es el camino de hacer lo que uno quiera, o tratamos al menos con la gracia de Dios de hacer de nuestra vida el vivir en el camino estrecho, que es el camino de la victoria, que es el camino de Jesús. Yo, en tu lugar, ya no hablaría con el sacerdote, porque el sacerdote te ha puesto una muralla, ¿verdad? Él no quiere meterse en esa situación. Yo trataría de hablar con el obispo de tu diócesis o con su asociado, no sé, su vicario, como le quieras llamar, y pedirle una cita y pedirle que por favor te atienda si tienes algo importante que decirle. Ya basta de escándalos en la iglesia, ya basta, ¿sí? De tener personas que realmente dicen que son de Cristo y que son discípulos de Jesús, pero no se les nota, no se les nota. Entonces, por amor de Dios, habla con el obispo o con la persona que te puede ayudar en relación al obispo y que esta situación, pues, deje de ser y que tú puedas ayudar para que ya ese escándalo, posible escándalo, deje de ser. ¿Por qué? Pues si tú lo has notado, yo estoy seguro que tú eres la única, que otras personas en la comunidad han notado lo mismo. Tenemos que ser mansos como palomas, dice el Señor, pero también astutos como serpientes. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenos días, padre. Soy de Argentina y le quiero hacer una consulta. Acá tenemos un beato que es Ceferino Namuncurá. ¿Qué se necesita para que sea declarado santo? Por otro lado, tenemos a la difuntita Correa, a la cual le atribuyen muchos milagros. ¿Qué se necesita en este caso también para ser declarada beata o santa? Sergio.
Sergio, muchísimas gracias. Bueno, pues qué bueno que estén teniendo personas que resplandecen el amor de Cristo, la presencia de Cristo. Y yo estoy seguro que hay muchísimos argentinos, hay muchísimos de América Latina que nunca van a llegar a los altares. ¿Por qué? Porque las personas que están en el camino del Señor usualmente son más que las que no están en el camino del Señor. ¿Qué significa ser santo? Significa ser como Jesús, tratar de imitar a Jesús, tratar de ser un discípulo que esté dispuesto a reflejar la presencia de Cristo. Y por lo tanto, los santos, para nosotros los católicos cristianos, son como héroes que la Iglesia pone delante de nosotros para que tú y yo podamos imitar. No tanto pedirles. Decía el Papa Juan Pablo II, está bien que le pida a María, pero por favor, más que pedirle, imítenla. Y qué hermoso cuando nosotros podemos tener una persona que ha alcanzado la santidad, que podamos decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Hace tiempo, pues, el nombre que se le daba a una persona era un nombre que, pues, venía del santoral católico. Y la idea o la esperanza era de que esa persona, asumiendo su nombre y tratando de imitar a la santa o al santo, de acuerdo al nombre que se le había puesto, que pudiera alcanzar una altura de santidad mucho más elevada. Hoy día la cantidad de nombres que ni se entienden lo que están diciendo es increíble. Yo he ido a países en que toman un pedacito de un nombre, otro pedacito de otro nombre, otro pedacito, y los ponen juntos, y uno dice, ¿y qué es esto? ¿Qué idioma es este? Y que le firme el libro, por favor. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo se escribe eso? En otras palabras, ¿para qué tomamos un nombre cuando somos bautizados? Pues para imitar a ese o a esa, en alguna forma se dio a conocer como una persona llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, una persona digna de imitar. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros para que el mundo se acerque a Dios? Pues tratar de vivir como Dios. ¿Qué hacer para que las personas que están alejadas de Dios vengan a los pies del Señor? Da un testimonio de vida cristiana. Da un testimonio de vida cristiana. Entonces, hermanos, hermanas, por favor, ustedes que me están escuchando, luchen, luchen por un mundo mejor. No podemos cruzarnos el brazo y decir, bueno, pues, que cada cual haga lo que quiera, ¿no? De nuevo, hay dos caminos nada más. Y el camino que queremos caminar hasta el último suspiro de nuestra vida es el camino de Cristo. Ánimo y adelante. Y bueno, pues, no sé qué más puedo decirles en estos momentos. Tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre. Perdí a mi esposo hace 2 años y todavía no puedo dejar de pensarle y siento todavía como que fue ayer. ¿Qué puedo hacer? Dígame qué salmo o qué lectura de la Biblia puedo leer para olvidar un poco. Verónica.
Verónica, muchísimas gracias. Pues, ante todo, te felicito porque en tu corazón había mucho amor para tu cónyuge, para tu pareja, para tu esposo. Y eso duele cuando la persona deja de existir en este mundo, duele. Pero es un dolor diferente al dolor cuando alguien te deja y te dice, ya no sirves, ya no te quiero, vete de mi presencia. Son dolores muy diferentes. Claro, uno dice, bueno, ¿y por qué no Dios me lo dejó un poco más tiempo? Porque yo creo en lo interior de mi ser que todos tenemos 2 boletos. Uno de venida y uno de ida. Y cuando ese boleto expira, tenemos que ir a la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, estén siempre listos. Estén siempre preparados. Porque vendrá cuando menos lo imaginen. Cuando menos lo piensen. ¿Por qué? Porque la vida no se promete para el día de mañana. Este es el día, dice la palabra de Dios. Salmo 118, versículo 24. Este es el día de tu salvación. Este es el día de tu victoria. Este es el presente que Dios te da. Mañana, ¿quién sabe? Y a veces pensamos como que, bueno, mañana voy a cambiar, mañana voy a ser mejor. No, hoy. ¿Qué vas a hacer con tu vida hoy? Por eso te felicito porque tu esposo ha dejado huellas bien profundas en tu corazón y por eso sientes su partida. Si él hubiera sido un mal esposo, si te hubiera engañado, en fin, cosas así, pues no lo sentirías tanto, ¿verdad que no? Pero porque fue una bendición para ti, entonces lo extrañas más. Es más dolorosa su partida y te cuesta trabajo, pues, aceptar de que ya no está contigo. ¿Qué hacer? Primero que todo, yo siendo tú, ofrecería misas por él. La misa es el sacrificio de Jesús en el Calvario, que es uno y eterno, en que el Señor Jesús se entrega al Padre junto a nosotros por expiación de los pecados de esa persona por quien estamos orando, en este caso tu esposo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y si realmente una persona muere y tal vez no muere en paz con Dios, qué le puede pasar a esa persona? Pues, para Dios no hay ni futuro ni pasado. Dios es el eterno presente. Y eso lo podemos ver en el acontecimiento de la zarza ardiendo, Éxodo capítulo 3, versículo 14-15, en que cuando le pregunta a Moisés, ¿y quién me manda donde el faraón? ¿Qué le digo? ¿Quién tú eres? Moisés no conocía a Dios. Moisés se había criado en un círculo de politeísmo, muchos dioses. Y es en estos momentos cuando Dios le dice, yo soy Yahvé, es decir, yo soy. La palabra Yahvé o Yahweh significa yo soy. Dios no era, Dios no será, Dios es. Él es el eterno presente. Y cuando nosotros celebramos la misa por un ser querido, ese presente de Dios está esa persona por quien estamos orando. No es algo pasado, sino que es algo presente. Y es en ese momento cuando, al pedirle al Señor, sobre todo Jesús, quien se entrega al Padre por expiación de sus pecados, de este Señor o esta persona, esa persona recibe la gracia santificante, es decir, el poder de Dios, la fuerza de Dios para antes de entregar su alma al Señor, poder arrepentirse de sus pecados. Qué hermosa, ¿es cierto? La misericordia de Dios, hermano. Entonces, una recomendación es esa. Ofrece misas por tu esposo, que si no está ya en el purgatorio, ojalá en el cielo, si está en proceso, pues qué bueno celebrar misa para que un día pueda recibir la corona de los santos que es el cielo, el mejor regalo que le puedes dar. Y bueno, pues lo otro que te pido es que tú busques qué hacer para servir a otros. Porque cuando nosotros nos enfocamos en otras personas, ya no nos enfocamos tanto en nosotros y por lo tanto el dolor ya se hace mucho menos agudo. Tal vez en tu iglesia, tal vez en una asociación de personas que ayudan a necesitados. En fin, tal vez las personas, por ejemplo, que hace poco dieron tanto para ayudar a tantos en el área de Texas. Siempre hay necesidades, hermanos. Y siempre hay cosas que podemos hacer. Y cuando las hacemos en el nombre del Señor Jesús, nos aliviamos nosotros a medida que damos esperanza y vida a aquellos que más lo necesitan. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga. En estos momentos tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. He escuchado en liturgias, de parte de sacerdotes, mencionar que el no asistir a misa es el cometer un pecado mortal para el católico. Quisiera saber el fundamento y razonamiento de esa posición de parte de estos sacerdotes. Saludos cordiales, Luis.
Luis, muchísimas gracias, pues. Eso comienza en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 18, en que el Señor nos pide que un día de la semana sea un día de santificarlo a Él. Es decir, un día de ponerlo a Él como centro y Señor de nuestra vida. Debería ser todos los días, ¿no es cierto? Pero por lo menos un día de la semana. Dice la palabra de Dios, versículo 8 en adelante. Acuérdate del día sábado. ¿Qué significa la palabra sábado en hebreo? Shabbat. ¿Qué significa? Día de descanso. Un día para descansar, para estar con Dios, para estar con la familia. Un día para hacer alguna obra de caridad en nombre del Señor. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Estás trabajando todos los días, ¿verdad? Y a veces te olvidas de Dios. Pero el día sábado debe ser un día en que nos congregamos para dejar que Dios venga a nuestra vida, para que nosotros podamos experimentar su presencia y para que le demos cabida en nuestras casas, nuestros corazones, para que Él more con más fuerza y poder en nuestro existir. De nuevo, dice la palabra de Dios, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, pero el día sábado, apártate de tus faenas. El séptimo día es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. Luis, es importante reconocer que si Dios quiere algo para ti y para mí, es que seamos plenamente felices. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa felicidad? Pues a medida que nos acercamos a Él, a medida que permitimos, como Lázaro, Marta y María, de dejar que Él entre, y no solamente entre en nosotros, pero se apodere de nuestra vida al punto de que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Entonces, a medida que nosotros participamos de la Santa Eucaristía, a medida que nosotros nos reconocemos hijos de Dios, a medida que nosotros reconocemos que el fin más excelso que podemos tener en nuestra existencia es unidad con Dios, y que lo podemos alcanzar a través de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque tenemos 2 grandes banquetes en cada Eucaristía. El primer banquete, que es el banquete de la palabra. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. Y el segundo banquete, que es el mismo cuerpo y la misma sangre de Jesús nuestro Señor. He venido para que tengan vida. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y esa vida sea vida en abundancia. ¿Y cómo se adquiere esa vida en abundancia? A medida que permitimos que Jesús entre en nuestra vida, que seamos la casa de Jesús donde Él pueda morar y hacer cosas grandes, poderosas, maravillosas, como hizo con Lázaro cuando ya se pensaba que no había esperanza para él. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu esposo, para tu esposa, hay esperanza para el mundo entero. Y la esperanza es Jesucristo. No dejes de ir a misa. Y si puedes ir a misa más de una sola vez a la semana, mejor todavía. Y si has dejado de ir a misa, por las razones que sean, que no tienen nada que ver con enfermedad que te impida ir a misa, pues ve a confesarte y pide al Señor que te perdone a través del sacerdote, que va a escuchar tus pecados y en el nombre del Señor Jesús va a darte la absolución necesaria. Que Dios te bendiga. Nos queda solamente 1 minuto, así que pues tenemos algunos anuncios que compartir con ustedes. A ver si los encuentro por acá, para que ustedes pues puedan estar al tanto de lo que estamos pasando. Y el anuncio principal y que el que queremos dar realmente es el peregrinaje que ya se acerca, hermanos y hermanos, del 19 hasta el 30 del mes de septiembre, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco. Maciel Carrasco es su número telefónico. Ella es la que está pues organizando esta excursión, este peregrinaje, en que vamos a ir pues a Medjugorje, vamos a ir a Grecia, vamos a ir a Dubrovnik, vamos a ir a Istanbul, todos esos lugares preciosos a través de cruceros y a través de avión, etc. ¿Sí? Entonces, todo eso, toda esa información está en pantalla, así que no dejen de comunicarse con ella para que puedan ir con nosotros, ya que los cupos ya están muy limitados. Que el Señor les bendiga en abundancia, esté ahí por siempre, os colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, hermanas y hermanos. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.